Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida este lunes 4 de diciembre del 2023. Me acompaña, como todos los lunes, Olivia Cerón. ¿Cómo estás, Oli?
¿Cómo estás, Denise? Gusto en saludarte. Buena semana.
Bueno, y nos vamos con lo más importante. Este fin de semana asistimos, pues, literalmente a un capítulo impresionante de la lucha más descarnada por el poder y que se ha dado, creo, en esta precampaña que lleva 10 días, pero yo diría en todo este proceso de búsqueda entre las diferentes coaliciones rumbo a las elecciones del 2024. Finalmente, y lo platicábamos, se lo preguntamos, de hecho, la semana pasada a Maynés, que es uno de los potenciales nuevos candidatos.
Sí, Jorge Álvarez Maynés.
Le decimos, ¿qué va a pasar si Samuel tiene que escoger, Samuel García, el gobernador electo o el gobernador de Nuevo León? Y nos dijo, no tiene que elegir. Y terminó eligiendo y regresó al gobierno de Nuevo León y dejó una campaña que los números indican, si vemos la encuesta de Reforma, que iba a la alza. Pero lo interesante de esto es ver todos los protagonistas de este fin de semana. Samuel García se quería ir, y lo dijimos aquí, de candidato, pero sin tener en realidad la fuerza política en Jalisco, al menos en Nuevo León, al menos no en el Congreso, para garantizar que se quedara alguien que fuera cercano a él. En medio de una tremenda batalla que había tenido con panistas y priistas, no solo les había arrebatado el Estado, sino que además pues había habido muchos eventos de choque ya Samuel en el gobierno respecto a presupuestos, casos, fiscalía, en fin. En medio de esa batalla local, decide lanzarse como candidato, pero no tiene la capacidad legal de poner a alguien que a él le gustara. ¿Que había una tradición política? Pues sí, sí la hay, pero cuando está en juego todo, ¿de verdad creyó que el PAN y el PRI le iban a dejar a alguien suyo controlando el gobierno? Los priistas y los panistas vieron la oportunidad de hacerse con el control de Nuevo León o de descarrilar una candidatura que les estaba pegando a ellos en lo nacional, porque le quitaba puntos a Xóchitl Gálvez, insisto, como lo muestra el Reforma. Total, que al final de este capítulo, incluso la Suprema Corte interviene, una Suprema Corte que ha sido muy golpeada por el presidente, que increíblemente a las 11 de la noche manda un mensaje en donde, digamos, inclina la balanza del lado del PRI y del PAN, simplemente porque interpreta la Constitución, y la Constitución dice que quien tiene que determinar quién es el gobernador interino es el Congreso, y que tampoco puede Samuel regresar sin notificar. Sí, sí tiene que regresar y va a regresar, pero tiene que notificar al Congreso. Todos utilizan todo, hasta la Corte, le digo, todo mundo intervino con una cuestión que está en juego, que es evidentemente el poder en 2024. Las reglas, la Constitución, fueron los límites de la batalla, pero en realidad nadie le dio nada a su oponente. Samuel García va a regresar seguramente como gobernador. Si esto se pone todavía peor, lo van a acusar de usurpación de funciones, porque el fin de semana hizo cosas como gobernador, siendo que pues había otro gobernador que era el interino. Vamos a ver cómo se portan en ese sentido en el Congreso. Él es el gobernador, ganó la elección, pero pidió una licencia y tenía que haber avisado mínimo de que volvía al Congreso, no a nosotros, no a la gente. En fin, lo que quiero decirle es, vivimos, la oposición y PAN, PRI, lograron bajar a un adversario que les estaba quitando votos. El presidente pierde porque no pone o no logra que haya dos fuertes candidatos en la oposición que se peleen entre ellos y que simplemente dejen libre el camino. Bueno, Nuevo León, que ve lo que le ocurrió ahí en medio de este sainete. Samuel García claramente nos dice que no solo no pensaba ganar, sino que además no quería dejar descubierto el flanco interno, y regresa a toda prisa. En fin, vamos a tenerle toda esta información. Vamos a una pausa y regresamos.
Ya estamos de regreso. Atando cabos. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Nos vamos, Oli, punto por punto en el resumen de lo más importante. Samuel García anunció este fin de semana su regreso como gobernador, pero pues había un gobernador interino, lo que llevó a mucho decir que pues hay dos gobernadores, pero no hay ya candidato en Movimiento Ciudadano. Vamos a ver qué es lo que ocurre durante el día de hoy, porque esto está cambiando por hora. Samuel García renunció a través de un documento que dio a conocer a través de vías legales, pero no ante el Congreso. Renunció a la licencia por 6 meses que había solicitado para buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, y anunció el sábado que reasumía la gubernatura de Nuevo León. Pero pues hay que decir también que entonces Luis Enrique Orozco, designado por el Congreso como gobernador interino, él se presentó a Palacio de Gobierno para tomar posición, debido a que la Corte le otorgó, pues justamente, le ordenó asumir la posición. Al lugar también llegó el secretario de Gobierno, Javier Navarro, secretario de Gobierno de Samuel García, para decirle que en realidad ya regresaba García. En fin, Orozco le respondió así a Javier Navarro, que le anunciaba que Samuel García iba a retomar.
Quiero que me hagan entrega de la administración. Soy el gobernador interino. El gobernador entiendo que presentará esto ante la instancia correspondiente, que será el Congreso, y el Congreso tendrá la obligación de pronunciarse respecto a esta solicitud.
Bueno, y a las 2:45 de la mañana, Samuel García escribía en X que reasumía funciones y acusó a los líderes del PRI, Alejandro Moreno, y del PAN, Marco Cortés, de reventar las negociaciones porque le tenían miedo a que contendiera por la presidencia.
Ante el primer y mínimo riesgo, reasumí funciones. Pude haber nombrado a Javier Navarro gobernador interino del estado, pero eso implicaba ceder mis principios.
Bueno, esta mañana en entrevista con Ciro Gómez Leyva, aquí en Grupo Fórmula, Orozco aseguró que mantiene el cargo. Esta mañana, esto fue temprano con Ciro. Vamos a escuchar lo que le dijo a Ciro.
Ostento el cargo de gobernador interino del estado de Nuevo León y este cargo no me ha sido revocado por ninguna autoridad. Y con base en todos los antecedentes que preceden a la situación actual, mi conclusión sería que el Congreso del Estado sería el único facultado para dejar sin efectos un nombramiento que él mismo me aprobó.
Bueno, vamos a platicar de esto primero con Luis Mendoza Obando, periodista, columnista del Norte, los detalles. Vamos a tener también una conversación con Juan Jesús Garza Onofre, ya sobre los aspectos jurídicos, y por supuesto habrá una interpretación, como le decía desde el inicio, política de lo que pasó.
Y bueno, luego de esta decisión que toma Samuel García de volver de último momento a la gubernatura de Nuevo León, Movimiento Ciudadano pues ahora está buscando definir quién será su candidato a la presidencia. Encabezados por su coordinador nacional, Dante Delgado, los integrantes de Movimiento Ciudadano se reúnen en privado desde las 10 de la mañana con el objetivo de definir a un nuevo precandidato a la presidencia de la República. Ayer Dante Delgado publicaba en X una foto de Jorge Álvarez Máynez, quien hasta el viernes era el coordinador de campaña de Samuel García, en la que señalaba que la vieja política debe dejar de insultar y la nueva política debe escuchar a los jóvenes.
Bueno, y Xochitl Gálvez le abre la puerta a Movimiento Ciudadano, lo hizo de gira por Baja California. Cuando vio todo esto, la precandidata presidencial dijo que está lista para dialogar con la dirigencia de Movimiento Ciudadano, pero también hay que decir que dijo que ella siente que esto ya tomaron una decisión hace mucho. Es evidente, Movimiento Ciudadano no podría, y menos después de este encono con el que salen de la batalla, digamos, de Nuevo León. Pero bueno, así lo dijo Xochitl.
Yo creo que eso no se trata de un pleito personal. Es la visión que tiene MC. Yo estoy convencida que dividir el voto al único que beneficia es a Morena.
Y hay más reacciones. Te bajaste solo por inexperto y ambicioso, es lo que le respondió Alejandro Moreno a Samuel García. En un mensaje que compartió en redes sociales, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que ni en su partido, Movimiento Ciudadano, saben cómo justificar sus locuras. Dijo que nadie lo descarriló y él se bajó solo de la contienda, y lo acusó de ser el esquirol de Morena para intentar desunir a la oposición. Esto dijo.
Lo de tu partido es servir al poder y jugarle al esquirol de Morena. Les ordenaron reventar la precampaña de Xochitl y los reventados fueron ustedes. Movimiento Ciudadano va a desaparecer en el 2024. Les vamos a seguir ganando, pues eres solo un producto de redes sociales, un holograma, alguien hueco, sin sustancia, sin equipo y sin proyecto.
López Obrador advirtió hoy en la mañana por su parte un posible golpe de Estado, así lo dijo en Nuevo León. Esto es el tema de si el Congreso, porque un gobernador electo, pues cuando anuncia que va a regresar, pues nada más se toma nota en realidad, no es que lo tengan que autorizar, es el ganador de las elecciones. Entonces el presidente, adelantándose a la posibilidad de que no lo dejaran regresar, dijo que se podía estar ante un posible golpe de Estado. Criticó a la Corte al asegurar que el viernes estaban de guardia a las 11 de la noche para resolver inmediatamente el caso de Samuel García. Advirtió que los adversarios de Samuel serían capaces de dar un golpe de Estado, así lo dijo.
Y son capaces hasta de dar un golpe de Estado, porque eso sería una destitución a alguien que fue electo democráticamente. Entonces vamos a esperar a ver qué van a decir los de la Corte.
Olivia.
Y el Sheinbaum, por su parte, Claudia Sheinbaum, presentó a su equipo, al equipo que va a diseñar su proyecto de gobierno. La precandidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde participó en un evento titulado Diálogos por la Transformación, en el cual anunció a otra parte del equipo que la va a apoyar en la construcción de su proyecto de gobierno. Destaca la presencia de Arturo Saldívar, el expresidente, quien era ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está Olga Sánchez Cordero también, ministra en retiro de la Corte. Javier Corral, expanista, exgobernador de Chihuahua. Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM. Gerardo Esquivel, economista. Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, entre otras personas. Y así es como los presentó.
La idea es que ellos coordinen estos diálogos en diferentes temas, que van a permitir construir a partir de opiniones plurales, diversas, el programa de gobierno, el plan de gobierno, el plan de desarrollo.
Y polémica por declaración del gobernador de Sinaloa durante su segundo informe de gobierno, Rubén Rocha, generó muchas críticas pues por una comparación que hizo dijo lo feo. Bueno, ¿por qué no lo escuchamos mejor? Vamos a escucharlo.
Por fortuna tenemos controlado el tema de las adicciones, que eso está más feo, mucho más que tener a un hijo. A un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual. Muchas familias sienten que les castigó Dios porque le nació una hija o un hijo homosexual. No, su naturaleza, a esos quiéranlos y compréndanlos. No soy homofóbico, les pido que no lo sean. No aborrezcan a las personas homosexuales.
Bueno, ahí está fuerte. Pues digo, es bueno oírlo completo, porque sí. Si solo dejas el principio, todavía queda peor.
Queda peor, pero también
pero se igual cuando tampoco dice no aborrezcan, no. Pues ¿cómo? Pero bueno, vamos a platicar también de eso. En otras cosas, avanza entrega de apoyos por Otis. El presidente López Obrador esta mañana le dedicó un tiempo a eso en la conferencia en la mañana. Dijo que han destinado 1,037 millones de pesos a las familias de Acapulco y Coyuca de Benítez. Dijo que se han entregado 132,849 apoyos por concepto de limpieza, que la Sedena ya entregó 22,416 paquetes de enseres domésticos. Dijo que será más o menos hasta febrero donde estarán entregando todo esto. Y dijo que el miércoles regresa a Acapulco porque el 8 de diciembre van a empezar estos apoyos de los que había anunciado para construcción y reconstrucción.
Y en Estados Unidos, la Corte evalúa un polémico acuerdo que tiene que ver con los opioides. Este lunes, la Corte Suprema escuchará los argumentos sobre un eventual acuerdo de quiebra de la empresa Purdue Pharma, fabricante del analgésico OxyContin, con el que pagaría unos 6,000 millones de dólares a personas afectadas por la epidemia de opioides, de adicción a los opioides, a cambio de evitar futuras demandas y acciones de carácter civil, y a su vez proteger a la poderosa y multimillonaria familia Sackler, dueña de la empresa. La administración Biden había impugnado este acuerdo y la Corte decidirá si es válido.
Es un tema muy fuerte, es un tema muy fuerte. Es ¿el dinero puede compensar o no compensar esto? ¿Se puede proteger la familia frente a la devastación que provocó su digamos, su...
Tenemos
su,
que ir a pausa.
Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Hace unos instantes, por cierto, Luis Enrique Orozco, el gobernador interino de Nuevo León, dijo que en ánimo de garantizar la paz y la gobernabilidad se hace a un lado. Le vamos a tener, por supuesto, toda la información en unos instantes. Pero bueno, vayámonos directo ya con esa información. Está Luis Mendoza Obando, periodista y columnista del Norte. Vaya horas que se han vivido, Luis, allá en Nuevo León. Cuéntanos, pues, por lo último es lo que acaba de ocurrir. Se hace a un lado el gobernador interino.
Hola, Denise, pues sí, parece que por fin regresa a la normalidad después de poco más de un mes de esta novela. Anuncia Luis Orozco que se hace a un lado, deja que Samuel pues vuelva a tomar funciones como gobernador constitucional, se despeja toda esta crisis que había en torno a si había dos gobernadores o qué estaba pasando. Y digo, era la última pieza que faltaba, ¿no? Incluso Arturo Salinas ya había vuelto a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, Samuel ya había regresado, entonces parece que este es el cierre. Y algo que creo que es interesante señalar, y para mí esto va en línea con la petición que era de parte de la ciudadanía, pero sobre todo de las cámaras empresariales en Nuevo León, de resolver el conflicto y regresar a la normalidad, porque lo que nos quedaba era un embrollo legal de cómo podía Samuel retomar sus funciones como gobernador, si lo iban a obligar o no a durar en su licencia 6 meses, etcétera. Y con esto pues ya queda claro que
lo podían hacer, se la podían hacer cansada. Costa trabajo pensar que un gobernador electo, por mucho que se la quisieran hacer, así como el frente opositor tuvo de lado a la Constitución y a la Corte, si trataban de impedir el regreso de un gobernador electo, la verdad es que justo se iba a pasar la Corte y la Constitución del lado de Samuel. En todo caso, pues son varias cosas las que ocurren. Literalmente nos quedamos nosotros en que se había nombrado a este gobernador interino. El gobernador interino, cuando se presenta a tomar posesión, hace una serie de declaraciones a la prensa diciendo, pues, ¿cuáles serían las acciones que tomaría, Luis?
Exacto. Sí, hablaba incluso de destituir secretarios, si entraban en desacato. Tuvo un sábado muy raro, ¿no? Yendo a juntas donde no había nadie, lo dejaron plantados los secretarios, no pudo tomar el pase de lista de Fuerza Civil. Todo era así como una suerte de pantomima, ¿no? Muy extraña. Samuel prácticamente utilizando su Instagram como periódico oficial del Estado. Y ya, todo eso parece calmarse. Lo que es interesante es que va a seguir, ¿no? Porque en medio de todo esto,
ahora, nada más es importante detenernos un instante en que cuando el gobernador interino habla entre la prensa y dice lo que va a hacer, pues básicamente iban a tomar el control sobre la fiscalía, con todas las implicaciones que tiene el control sobre la fiscalía. Había varios elementos centrales. Es más, mira, vamos juntos, si me lo permites, claro, a oír qué es lo que dijo cuando se presentó. No sé qué tan largo lo tengamos, pero cuando se presenta Luis Enrique Orozco, ¿qué es lo que dice? Adelante, por favor.
A resumir el cargo para los efectos correspondientes. ¿No quieres una copia?
Que quiero que me hagan entrega de la administración. Soy el gobernador interino. El gobernador entiendo que presentará esto ante la instancia correspondiente, que será el Congreso, y el Congreso tendrá la obligación de pronunciarse respecto a esta solicitud.
Bueno, okay, entonces el gobernador está reasumiendo el cargo. Aquí está el documento y posteriormente hará un informe para cada uno de ustedes o una entrevista.
Bueno, eso fue, digamos, ahí el enfrentamiento entre el gobernador interino y el secretario de gobierno Navarro. Pero lo interesante fue eso que anunció, porque eso que anunció debe haber preocupado e inquietado mucho, que era, ellos iban a tomar el control del poder local y le estaban mandando el mensaje de que lo iban a ejercer. Y que,
bueno, hasta reapareció Adrián de la Garza, exacto, ¿no? Diciendo que él iba a competir para fiscal y que se cuidara Samuel y que lo iba a perseguir por sus delitos y tal. O sea, estábamos llegando como a un...
Sí, le estaban mandando... Que no solo eran 6 meses, que entendiera el que quisiera entender, que si se iba y esos 6 meses lo iban a utilizar pues para impedir literal que regresara por muchos medios.
Exactamente, ¿no? Y entonces este discurso que se fraguó por un lado del PRI y el PAN de a qué le tiene miedo Samuel que quiso regresar, y por otro lado estas señales como de control de la fiscalía, pues sí, también sí, se sí. nos revela que del lado del PRI y el PAN pues no era un interés por la legalidad y porque se cumpliera la Constitución de Nuevo León, ¿no? O sea, traen un desgarriate duro.
No, el frente opositor claramente lo que no quería es que fuera candidato. A la mera hora se juntaron cosas, pero claramente lo que nos demuestra, incluso lo que pasa acaba de pasar, que ya le dejan pasar y todo. O sea, por mucho encono que hay en Nuevo León, la decisión que se tomó es una decisión de que no lo querían en la campaña, lo bajaron, tenían tenían la capacidad jurídica para hacerlo, ¿no? Que era tener el control del Congreso, le mandaron mensajes amenazantes, como el control de la fiscalía y demás, y ante eso Samuel se regresó.
Claro, no, y creo que también esa preocupación que tenía el PRI y el PAN por Samuel de candidato se ve en la encuesta que sacó hoy Reforma, donde se ve que avanza 2 puntos, y si vemos la ficha metodológica, pues se levantó la encuesta justo hasta un día antes de que fuera todo este desmadre que se armó en el Congreso local. Entonces, la pura irrupción de Samuel parecía que sí podía jalarle puntos al frente de oposición. Ya evidencia para ver que sí le estaba quitando puntos. Y entonces, pues se pone, creo yo, interesante la campaña a un nivel local. ¿Por qué? Porque tenemos pues 2 frentes muy encontrados a nivel local. El Congreso local va a ser clave para lo que siga en el sexenio de Samuel. Esto de lanzar como medio discretamente, medio no, la posibilidad de que Mariana contienda algún cargo de elección popular, que puede ser el Senado, etcétera, a través de un spot, que dicho sea de paso, en otras encuestas sobre quién podía competir al Senado en Nuevo León, pues Mariana en distintas combinaciones iba como puntera, ¿no? Incluso si va con Colosio, obviamente con el efecto de Colosio trae una ventaja de 20, si va con cualquier otro candidato trae una ventaja de 5. ¿No? En la fórmula.
Sí, entonces, digamos, hay 2 disputas aquí, la disputa por Nuevo León y la disputa a nivel nacional. Y básicamente, digamos, a nivel nacional, claramente el frente opositor lo bajó. Las declaraciones fueron muy duras, tanto de Samuel, Alito y Marquito, y todas las cosas, acusándolos de que pedían dinero y demás. Y la respuesta de Alito, lo que escuchábamos hace unos momentos, también muy fuerte, básicamente diciéndole, niño, no tienes idea de lo que te metiste, te bajaste tú solito. Vamos a ver cómo va a ser una campaña muy ruda a nivel local de 2 grupos muy enfrentados.
Claro, pero creo también, porque hoy leí, digamos, como varias opiniones sobre Samuel y se queda, digamos, como en la caricaturización que es parte de la realidad, ¿no?, del niño berrinchudo. Pero por otro lado, creo que Samuel es un personaje al que hay que ponerle un pin, ¿no?, y estarlo siguiendo por varios motivos, ¿no? Creo que por un lado, pues es joven en una política que se ha avejentado, tiene 36 años, va a cumplir ahora en diciembre, construye con esto un génesis que en el tiempo puede ir cambiando la narrativa y salir, digamos, del ridículo que se percibe en la actualidad. Es un candidato nativo digital versus los demás.
Entonces, bueno, por algo estaba teniendo una campaña que todos nos dimos cuenta que estaba siendo exitosa. Mostraba una diferencia, que te guste o no esa diferencia es otra cosa, pero sí estaba, o sea, sí parecía con capacidad de hacer una campaña distinta y atraer a electores tal vez jóvenes, en fin, de otro tipo, porque era distinto a lo demás.
Sí, y al mismo tiempo creo que tiene una capacidad de ciertos elementos del discurso de López Obrador que tienen que ver con pensar las instituciones, con construir un discurso binario, con, digamos, saber cuándo elevar el tono y cuándo hacer crispar la maquinaria. Es algo que ha sabido tomar de eso y está perfectamente conectado con una visión más actual, más viral, más de uso de redes sociales. Con esto no digo que sea un candidato ideal, ¿no?, pero tiene condiciones para ser un candidato competitivo. Y creo que ahí se nos empieza a abrir una puerta de las nuevas generaciones que dan política. Creo que se van a parecer más a Samuel de lo que se están pareciendo pues a los dirigentes del PRI o del PAN, ¿no?, por ejemplo.
Bueno, pues sí, y de todos modos lo que tú dices, la narrativa que se va a imponer después tiene mucho que ver con que los viejos del PRI, del PAN, en fin, ahora sí que el establishment político es el que lo quitó. Pero bueno, pues te agradezco mucho, Luis, por lo pronto regresa el gobernador y bueno, pues todo esto que se vivió. Te agradezco muchísimo, gracias.
Muchas gracias, Denise. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y fíjese qué interesante, como todos los temas polémicos, le agradezco mucho a toda la gente que me escribe y me dicen, por ejemplo, no puedo creer que defiendas lo que hizo Samuel García. No creo que sea ninguna víctima inocente. Yo creo que fue increíble, lo dijimos aquí desde la semana pasada. Lo quiso todo sin tener políticamente en sus manos la posibilidad de hacerlo. Y bueno, la ingenuidad y la mala operación política, claramente queda el que pierde y el que queda mal, obviamente es Samuel García. Me dice, pero si Samuel tiene una licencia aprobada por el Congreso para que se fuera, nadie bajó a nadie. Él decidió y desde el inicio actuó más por capricho y soberbia. Pues sí, fue muy soberbio. Se quiso ir sin tener, insisto, en sus manos el control del Congreso y pues sus adversarios, que además efectivamente vieron que crecía y les dio miedo, porque les dio miedo, pues lo bajaron. Y sí, lo bajaron con la ley, sí, pero lo bajaron. Y después me ponen, ¿desde cuándo es amenazante saber que se castigaría cualquier desvío de recursos? Pues amenazante para Samuel, no para nosotros. Obviamente lo que Samuel entendió. Mira, vamos a ver esa declaración que hace el gobernador interino, en donde, pues, ¿cuál es el mensaje que ustedes leen? Vamos a escucharlo.
Mi lealtad está siempre del lado de la justicia.
Ese es Samuel. Ah, no. ¿Ese es el gobernador interino? Perdón. Les pregunto al equipo.
No era. Ahorita lo están...
Bueno, es que hay una declaración del gobernador interino cuando llega que es muy transparente en qué es lo que está diciendo. Nos vamos a agarrar la fiscalía, etcétera. Entonces, no es que me parezca a mí que eso es malo, que salgan las trapacerías. Es evidente que eso, entre otras cosas, sí, provocó el regreso de Samuel. Eso es todo.
En el cálculo político que hizo.
Así es. Pero bueno... dice, ¿llamas normalidad a la trans y el desvío de recursos con un gobernador morenista disfrazado de misista? No, el señor, bueno, en fin, ya no voy a responder. O sea, el tema es, ¿por qué regresó Samuel? Uh-huh. Samuel no quiso perder el control durante 6 meses, sus adversarios le mandaron decir que iban a retomar el control de la fiscalía, eso fue suficiente. Claro que nos abre muchas interrogantes para que él volviera. Y él se aventó a una aventura sin tener las fichas en la mano, así de sencillo. Mm. Bueno, vámonos y le agradezco mucho a Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues es que esto ha sido una política dentro de los límites mínimos que les puso la legalidad. ¿Cómo estás, Juan Jesús? Gusto en saludarte.
Hola, Denise, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a ti y a todo el auditorio.
Mira, ya, los partidos PAN y PRI, ya asumieron que regresa Samuel. ¿Era difícil legalmente hacer esto difícil, digamos?
Sí, claro, o sea, nunca estuvo en discusión, Denise, si los partidos políticos realmente podían calificar si regresara o no, si iban a mandar de vacaciones 6 meses a Samuel. Me parece que aquí el único tema es que también... pues la soberbia de Samuel García de hacer una notificación verbal. Al gobernador interino de asumir estos 2 días como si nada hubiera pasado, me parece igual de irresponsable. Entonces, por fortuna, tan solo hace algunos minutos que ya el Congreso le da trámite a la licencia y actualmente solamente hay un gobernador constitucional, pero que no se olvide que durante este fin de semana el gobernador interino, aunque sea por algunas cuantas horas, fue liberado y que por ende el Congreso tenía que darle trámite a lo que sucedió con la licencia de Samuel.
O sea, lo que vimos es, Samuel quiso hacer todo forzando la ley, forzando a que él podía poner un interino sin el voto del Congreso, forzando su regreso sin esperar la notificación. Durante todo el tiempo lo que mostró fue un enorme desprecio por la legalidad.
Sí, desde el minuto uno la Constitución era muy clara, eso dijimos y lo mencionamos varios espacios, o sea, si las aspiraciones de Samuel a la presidencia le van a costar la gobernabilidad del Estado. Yo creo que la mayor reflexión de toda esta novela que finalmente llega a su conclusión es entender que si Samuel realmente quiere hacer un buen trabajo en Nuevo León, claramente el Estado no se ha transformado en 2 años, porque se necesita que claramente mayor comunicación con otras fuerzas políticas, tiene que negociar. Tiene que negociar, tiene que sentarse a la mesa, y antes que eso, no cambiar ni un ápice, también el PRI y el PAN, entender que mucho de lo que podemos, pues, tiene que ser a través del diálogo y del consenso antes de llegar al extremo del Estado, como lo vimos en los últimos 3 días. Entonces, ojalá que llegue el aprendizaje de esto.
Pero lo dudo. Y lo dudo, Juan Jesús, no por otra cosa, sino lo dudo por cómo queda de enconada la política en Nuevo León. O sea, Samuel dijo, los vamos a barrer de Nuevo León. Alito dijo prácticamente lo mismo, Alejandro Moreno, el presidente del PRI. Es decir, las declaraciones no son precisamente no como de nosotros tenemos el Congreso, tú tienes la gubernatura, vamos a negociar para que sea lo mejor. No, esta es una batalla acampal.
Claro, una batalla acampal que están los ánimos calientes, que acaba de terminar. Yo esperaría que en los próximos meses pues entiendan eso. También el movimiento ciudadano y Samuel García pues debe ser consciente que los liderazgos legales, más allá de él, más allá de los males, conoce su esposa, tampoco le van a conseguir simplemente con ese rastro. Entonces me parece que de cara a la próxima elección, pues lo que vamos a ver en el mundo, vamos a ver eso, vamos a ver la posibilidad de esto sea propiamente una guerra civil entre los dos bandos, y que esto, yo esperaría que una vez que se entra esto, al final de mí, quien tenemos sufriendo las consecuencias de esto es más la ciudadanía. No tenemos fiscal, no hay acuerdos políticos para los mismos, los municipios que gobiernan los naranjas llegan recursos, nosotros no. Entonces me parece que es totalmente responsable de nuestros bandos, y que ojalá ya más allá de los ánimos del conflicto se pueda despresurizar un poco el tema.
¿Te sorprendió que la Corte sacara un documento a las 11 de la noche?
Totalmente.
No es común.
Eso no es común, es un viernes, faltaba literal 15 minutos para las 12. Me parece que también fue un cansancio de estas indeterminaciones jurídicas, ¿no? Ya había 2 suspensiones provisionales, había una sentencia del Tribunal Electoral, y sin embargo Samuel García y el secretario general de Gobierno consiguen un amparo en materia laboral en la Ciudad de México, ¿no?
Sí,
raro, es uno de los episodios más raros que yo he enterado en el tiempo que llevo en esto, y lo cierto es que me parece que fue un golpe sobre la mesa del ministro que se encargó de dictar en definitiva de Javier Lainez, ¿no? Es como decir, claramente se pueden conseguir estos amparos, se le puede seguir dando vueltas al asunto, pero no es lo mismo desacatar una resolución local antes que a la propia Suprema Corte. Entonces, claramente, lo llevaron hasta el último minuto, yo creo que para evitar que buscaran otro amparo o otra solución jurídica.
Ya. Te agradezco muchísimo. Gracias. Mucho que platicar. Te lo agradezco mucho.
No, gracias a ti, Enrique, por el espacio. Que tengas buen día.
Gracias. Y le agradezco mucho, platicamos hace unos días con Jorge Álvarez Máynez, diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano. Te agradezco muchísimo. Ayer Dante Delgado dijo que Movimiento Ciudadano apostaba por los jóvenes, puso tu fotografía. Sé que se reunieron, creo que en el World Trade Center estaban reunidos los de Movimiento Ciudadano para tratar de tomar una decisión a futuro de qué van a hacer con la contienda. Y te iba a preguntar cómo van esas negociaciones.
Al contrario, Denis, gracias a ti. Siempre es un gran privilegio participar en tu noticiero. Comentarte, justamente ahorita estamos en sesión del Consejo Nacional. Estoy aquí afuera para tomar la entrevista. Decirte, yo he sido muy claro con todas las personas que han platicado sobre el tema, que nos han preguntado. No hay ninguna posibilidad de que hoy se tome una definición en términos de personas. Nosotros estamos siendo responsables, construyendo los consensos, viendo para el futuro, pero lo que acaba de pasar en Nuevo León pues confirma lo que platicamos hace unos días. El intento siempre fue descarrilar a Samuel García de la candidatura presidencial. Ellos saben que la persona espuria, la que pusieron en el cargo de gobernador interino, era inelegible. Saben que lo que lograron con un ministro, con una suspensión, era imposible de lograrlo en el pleno.
Pero bueno,
y que no pueden.
¿Qué sigue para Movimiento Ciudadano, Jorge? Por eso te lo pregunto. Él ya regresó, pero y esto ya acabó, y como yo te lo dije ese día, parecía que Samuel iba a tener que elegir entre ser candidato y ser gobernador, decidió ser gobernador. ¿Tú quieres ser candidato a la presidencia? ¿Lo ves como una opción? ¿Quisieras hacerlo?
pues Samuel puso por encima de los intereses personales, de sus aspiraciones, los intereses de Nuevo León. Eso es a lo que siempre se comprometió. Y yo creo que fue una decisión sensata en un momento complicado, en un intento golpista. En el caso nuestro, Denis, yo todavía no he platicado con los liderazgos de Movimiento Ciudadano. Somos un movimiento que se construye desde lo local, desde lo regional. Vengo saliendo de este rol, de esta responsabilidad que tuve el honor de tener con Samuel García. Uh-huh. Y creo que no es el momento de generar anuncios, ni se trata de dar madruguetes, Denis. Se trata de construir consensos, de que Movimiento Ciudadano presente una candidatura competitiva que confirme lo que Samuel demostró en 10 días, que el PRI y el PAN están destinados a un lejanísimo tercer lugar y que entre en contienda con Morena rumbo a la presidencia de la República.
No es tan fácil, ¿no? Digo, no es tan fácil sacar así un candidato que realmente logre lo que se proponen, que es poner en segundo lugar. Ni tampoco tienen tantas opciones, ¿o sí?
Pues es que el 80% de los mexicanos, en los estudios, en las encuestas que tenemos, Denis, declaran que no votarían por esos partidos, declaran que no tienen posibilidad.
Entonces,
de
cualquier
regresar,
candidato, no, según tú, cualquier candidato de Movimiento Ciudadano le iría bien.
No, pero Movimiento Ciudadano no va a poner a cualquier candidato. Denis, yo confío en los acuerdos que vamos a construir, confío en lo que estamos haciendo en los 9 estados donde va a haber elección a gobernador, en las fórmulas que se están construyendo al Senado de la República, en los 300 distritos federales. Creo que es una decisión que va a salir bien. La estrategia es la misma. Nosotros vamos a seguir hablando de lo nuevo, de que lo nuevo apenas comienza. Y claro, pues ha sido doloroso que quiten del camino a Samuel García, pero bueno, él ha sido muy claro en los anuncios que ha hecho en estos días, que va a apoyar con todo la campaña presidencial. Y que vamos a
¿Es
tener
alguien de Movimiento Ciudadano? ¿Hay por lo menos el acuerdo de que sea de Movimiento Ciudadano el candidato, o también lo buscarían afuera?
Estamos estudiando todas las opciones, Denis, y vamos a presentar la que sea más competitiva en el 2024. Creo que este es el consenso.
¿Para cuándo
que
piensas que tendrán candidato?
Acá. Pues bueno, no nos queremos poner un plazo fatal, pero tenemos que tenerlo pronto, Denis, antes de que concluyan los plazos legales de la precampaña, sin duda. Pero yo creo que entre antes mejor, siempre y cuando haya una negociación y un consenso y un proceso deliberativo que nos garantice la mejor decisión.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Yo a ti, Denis, gracias. Estamos en contacto.
Bueno, pues es difícil la situación de Movimiento Ciudadano, ya lo platicaremos en su momento. Lo platicaremos con Roy, porque efectivamente sí, la encuesta les mostraba que esa campaña estaba teniendo éxito, y hace unos momentos me enseñaba Soli que, a pesar de que ya se bajó, sacó un spot, bueno, un spot supongo que solo en redes, porque
sí, pero generó mucha expectativa porque primero lo subió Mariana como un adelanto, como con los colores y luego el Movimiento Ciudadano, y ahí no se sabía bien qué venía, y luego ya lo soltaron y es un spot en el que salen
una
los
canción,
dos, Mariana Rodríguez y Samuel, salen cantando.
Naranja, ¿no?
Sí, no, salen cantando y hablando como de que el futuro será mejor. Ah, mira, lo tenemos, Denis, por si queremos escuchar un momentito.
No, vamos a poner un spot.
Bueno, aparecen ellos dos vestidos de naranja cantando juntos en una dupla, hablando de que el futuro viene bien, y el mensaje que Mariana pone en Instagram para difundirlo es como que habían intentado bajar a Samuel, el PRI y el PAN, el PRIAN, pero que no les quitaron, no consiguieron quitarles la alegría, ¿no? Es un poco el mensaje, pues ya mirando hacia adelante. No sabemos si el spot ya estaba grabado,
obviamente,
si fue a partir de esto, ¿no? Pero
sí,
en este, pero lo aprovechan y lo utilizan ahora en esta nueva coyuntura.
Bueno, ahí está. Nosotros vamos a tener que irnos una pausa. Y bueno, a ver, me dicen que...
Hubo un acto en el que estuvo Samuel y ahí dijo algunas cosas.
Sí, pero me dicen que ya no me da tiempo, me tengo que ir a una pausa. Me voy a una pausa, regresamos, es lo que hoy dijo Samuel en un evento, y nos vamos después con la información de Sara Pablo, que nos va a dar la información de esta mañana. El presidente habló largo y tendido sobre el asunto, totalmente al lado de Samuel. Y bueno, es algo así como Andrés Manuel y Samuel en contra de los partidos de antes, siempre entendiendo que, insisto, esta candidatura, fuera o no fuera ese el objetivo, era muy favorable, digamos, a la campaña de la coalición gobernante, pues porque dividía el voto opositor. Que realmente Movimiento Ciudadano le apueste a la del 2030, a volverse la segunda fuerza, o no, eso ya será otra cosa. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información de lo que dijo el presidente esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues refirió bastante tiempo a esta crisis política que en los últimos días. Él advertía que los adversarios de Samuel García eran capaces de dar un golpe de Estado para que no resumiera la gubernatura de la entidad. Luego de que el fin de semana la Corte reconoció el nombramiento de Luis Enrique Orozco como gobernador de la entidad y de que el propio Samuel García desistiera de buscar la presidencia, el presidente López Obrador pidió esta mañana esperar la resolución de las autoridades correspondientes y por lo pronto pues dijo que la mesa diaria de seguridad estaba detenida, pero de cualquier modo dijo que no había ninguna alteración al orden ni al buen funcionamiento del Estado. El Ejecutivo insistió en que se trata de un asunto politiquero de cara a la elección presidencial del 2024, pues debido a que había decidido postularse el PRI y el PAN encabezados por Claudio X González, se le lanzaron y consideraron que le iba a quitar votos a Xochitl Gálvez. Y también dijo que le llamó la atención la intervención la y el trabajo del ministro Javier Lainez, que laboró incluso en horas no acostumbradas.
Y se unieron todos. Desde luego, ¿cómo iba a faltar la Suprema Corte? Me llamó mucho la atención. Iban a decidir, creo que el viernes o el sábado en la noche, ¿no? El viernes. Y empiezan amparos y contraamparos. Pero a las 11 de la noche, los vecinos tenían las luces prendidas como si fuese de día, esperando. Y de guardia, Lainez, el ministro. Y son capaces hasta de dar un golpe de Estado, porque eso sería una destitución a alguien que fue electo democráticamente. O sea, ¿hasta dónde quieren llegar? Por ejemplo, si no lo dejan regresar, que la Corte diga, ¿no?, que ya está destituido. Yo estoy de observador, porque es como una fiesta de disfraces. Entonces, vamos a esperar a que empiecen a quitarse las máscaras todos, ¿no? Y ya nos vamos a enterar más.
Cuestionado ya en otro tema sobre las alianzas políticas de Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, el presidente López Obrador dijo que no es objetivo, señaló que todo lo que hace la precandidata está muy bien. Él dijo que se quieren mucho, bueno, pues prácticamente se le preguntaba por qué preguntara, porque dijo que no quería caer en el proselitismo.
La considero una mujer extraordinaria, honesta, inteligente. Entonces no me pidan que yo dé mi punto de vista porque no soy objetivo. Puedo parecer seguidor, apoyador y sí, tengo esa situación muy especial, ¿no? Ofrezco disculpa, pero no soy objetivo. La quiero mucho y la considero una mujer honesta, trabajadora, preparada, es la dirigente de mi movimiento y me siento muy orgulloso. Ya no me estén preguntando porque no, ella es lo mejor. Y ya no puedo seguir hablando porque no vayan a pensar que estoy haciendo ¿cómo se llama eso? Proselitismo.
Ya en otros asuntos, en temas del Tren Maya, a unos días de que se inauguren los...
Bueno, obviamente no estoy escuchando bien, pero vamos a ver, por favor pónganme lo que dijo el presidente sobre el Tren Maya.
Necesitamos primero probar los ajustes, que la gente se acostumbre al movimiento de los trenes. Vamos a ir con horarios específicos, deteniéndonos ahorita en todas las estaciones. Va a haber una detención de 2 a 3 minutos. Se activarán de Campeche a Cancún. Son 14 estaciones en total que estarán activas. Al 31 activaremos 22 estaciones desde Cancún hasta Palenque. Es decir, vamos de manera gradual. Y al 29 de febrero, cuando tengamos todo el sistema ferroviario y tengamos ya un parque ferroviario o de carros que suficiente para atender las demandas, ya podremos atender tramos específicos.
Bueno, pues ahí está lo que se anunció en esta mañana. Pero bueno, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más.
Estás en La Conversación. Estás en Grupo Fórmula.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos con las actividades de las campañas este fin de semana. Israel Aldave nos tiene la campaña de Xóchitl.
Hola, ¿qué tal, Denise? Gracias. Buenas tardes. La responsable o precandidata de la oposición de este Frente Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, estuvo, Denise, en el estado de Baja California. Ahí, por supuesto, fue cuestionada con todo lo que está sucediendo con el Partido Movimiento Ciudadano, el gobierno del estado de Nuevo León. Ella afirma, Denise, que va a buscar justamente a la dirigencia del llamado Movimiento Naranja para unificar justamente a las fuerzas políticas de oposición de cara a al proceso electoral del 2024. Y esto fue lo que afirmó.
La verdad de las cosas es que yo con MC siempre tengo una buena relación. Compartimos una agenda de movilidad, una agenda de lucha por las mujeres, una agenda de combate a la corrupción y siempre tuvimos una relación extraordinaria. Yo creo que eso no se trata de un pleito personal. Es la visión que tiene MC. Yo estoy convencida que dividir el voto al único que beneficia es a Morena.
Ahí está Denise, insiste Xóchitl Gálvez en que va a buscar justamente a la dirigencia de Movimiento Ciudadano para que se sumen a su proyecto político. En lo que toca a la agenda de hoy, Xóchitl Gálvez va a estar reunida en la sede del Partido Acción Nacional con organizaciones de la sociedad civil. Mañana martes, Denise va a dar a conocer ya de manera oficial a su principal equipo de colaboradores, por supuesto que encabeza su coordinador Santiago Krill Miranda, y el próximo miércoles los foros temáticos a los que les ha encargado buscar entre otros a Enrique de la Madrid, foros temáticos de Denise que se van a realizar en varios estados de la República Mexicana para recoger las inquietudes y propuestas de los ciudadanos en aras de conformar su proyecto político electoral de 2024. Denise, las actividades de Xóchitl.
Gracias, y me voy con Raquel Flores, que nos tiene las actividades del equipo y de Claudia Sheinbaum. Adelante. Raquel.
Sí, muy buenas tardes. Gracias, Denise. Te comento que la precandidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, presentó este domingo al equipo que le va a ayudar a conformar su proyecto de nación 2024-2030. Esto a partir de los llamados diálogos por la transformación que va a encabezar Juan Ramón de la Fuente y al que se va a unir pues el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el propio exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, entre otros, como por ejemplo también Omar García Harfuch, quien se ha unido también a este proyecto, de estos diálogos que serán itinerantes, que recorrerán pues todo el país para hablar con los distintos sectores de la población, escucharlos y asimismo hacer un proyecto de nación. Vamos a escuchar lo que dijo la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México en torno a los personajes que presento.
Las personalidades que se encuentran y algunas que estaremos incorporando en el transcurso de las próximas semanas, y muchos otros académicos, empresarios, están invitados a este diálogo abierto, plural, con la idea de fortalecer la transformación en nuestro país. Como ven, es un grupo plural que generará un diálogo plural. Tenemos claros nuestros principios, nuestras convicciones y nuestra vocación democrática. Es firme y son las que nos han llevado hasta este momento en que no es por nada, pero traemos 25 puntos arriba del segundo.
Pues ahí presumió Claudia Sheinbaum los puntos que lleva arriba sobre Xochitl Gálvez. Juan Ramón de la Fuente, finalmente te digo, Denise, quien será, repito, el responsable de coordinar estos diálogos por la transformación, dijo que este espacio no solo estará de los partidos políticos, sino de la sociedad en general, para construir sobre una base muy sólida y también que haya cambios necesarios en el país. Así lo dijo.
Un elemento fundamental en la elaboración de este proyecto que nos ha planteado la doctora Sheinbaum es el que procuremos dar espacio efectivamente a todas las voces, a todos los que tengan una propuesta que esgrimir, un proyecto que presentar. Enriquecer la cuarta transformación es nuestra tarea, es nuestro compromiso.
Estos diálogos de mí finalmente inician esta semana, no han dado todavía a conocer cuál será el primer estado o el lugar donde estarán. Lo que sí te puedo decir es que en algunos de ellos estará presente la propia Claudia Sheinbaum. Este es el reporte de mí.
Gracias, te agradezco. Bueno, pues ahí está la actividad de las dos candidatas. Habrá que esperar para ver si hay un tercer candidato a la elección presidencial después de la salida de Samuel. Me voy con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, para platicar de lo que está pasando allá en el estado. Por supuesto, empezar por lo de Acapulco, y el presidente hizo énfasis en los números. Este fin de semana rescataron al capitán de un barco pues muy conocido, emblemático allá en el puerto. En fin, Juan, ¿qué nos tienes?
Bueno, sí, Denise, este domingo se confirmó que el cuerpo encontrado el martes en la zona de la Marina Acapulco, así se llama este club de yates, corresponde a el capitán del yate Acarrey. La tripulación de ese yate, un yate recreativo que hace recorridos por la bahía muy grande, que resguardaba la embarcación la noche del huracán, estaba constituida por 6 marineros. No tenemos con precisión, pero creo que solo de estos 6, uno sigue desaparecido, ya con el capitán sería el quinto. Ya no ha habido protestas de los familiares en la zona naval, porque hubo un acuerdo con la Marina, la Fiscalía General del Estado, de que participarían los familiares en las búsquedas, y todo indica que se ha cumplido con este acuerdo de Nice. Según las cifras oficiales, sería el capitán de la Carrey, el 51 los muertos. Según también las mismas cifras oficiales, hay 33 personas desaparecidas, son cifras de la Fiscalía del Estado de Luis, y 45 cuerpos han sido restituidos a sus familias, es decir, hay 6 cuerpos que no se sabe, no hay información oficial, pero una organización, un colectivo de familiares desaparecidos por el crimen organizado, no por Otis, que es muy activo, dijo que en una visita al CENIEFO supo de 8 cuerpos de marineros que no habían sido reclamados por sus familiares. Entendemos que cuando fue, uno de estos sería el del capitán de la Carrey. Denise, eso en lo que corresponde a la situación de la búsqueda de marineros de que continúa.
El otro tema, por supuesto, ha sido la violencia en estas últimas semanas de la delincuencia en contra de periodistas. ¿Es una novedad así como ha ocurrido? ¿Estás de acuerdo?
Sí, es algo sin precedentes el ataque que sufrieron 4 compañeros en Chilpancingo. Venían de cubrir una ejecución, un chofer de una camioneta urbana estaba parada esperando cargar pasaje en una colonia que está atrás de un cuartel del ejército. Llegaron unos hombres en una motocicleta y lo mataron.
fueron compañeros de todos los medios. Ya ahora uno de los protocolos que tenemos en la vía de los hechos es ir acompañado siempre. En este caso eran cuatro compañeros, de los cuatro de distintos, de un medio distinto, Denise. Se detuvieron ahí junto a la Eje de Integración Militar para transmitir su nota. Ya ves que ahora es la nota en vivo, como... Uh-huh. Y en ese momento, dos hombres que iban en una motocicleta, con el mismo modus operandi con el que le dispararon al chofer de la UNI, le dispararon a los compañeros. Ya están estables, pero sí es un...
A ver, déjame, sí, es lo que te quiero decir. Déjame ir a una pausa, nada más para comentar ese asunto de que esto no ocurría. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y con un tema que puede parecer no central al decir es que no pasaba esto, pero me parece importante que en Guerrero, y comentarlo contigo, Juan, ha habido, bueno, lo sabemos todos, ya no sé cuántos años, más de una década de violencia narca, que si los Ardillos, que si los Rojos, que si el señor de la I, que si el otro, que si los Tlacos, etcétera. En medio de todo eso, se había podido y se había mantenido la posibilidad de hacer periodismo. Es hasta muy recientemente, y lo digo literalmente estas semanas, que se percibe una intención evidente, tanto en Chilpancingo como lo que ha pasado en Taxco, ya de inhibir claramente la facultad o la posibilidad de informar, y me parece que eso es importante subrayarlo.
Sí, Denise, sí, es muy grave, como que están cruzando una línea. Hay otros colegas que han sido asesinados, lamentablemente, en el estado. Llegan a sus casas, ¿no? O en algún en el estacionamiento de algún centro comercial. ¿Sí me explico? O sea, atentados directos, específicos, por a cosas de su labor periodística, ¿no? Pero en este caso eran compañeros que venían de cubrir una información, un hecho violento, y esto nunca había ocurrido. Y sí es muy preocupante, Denise, que las autoridades de todos los niveles pues no han hecho una manifestación pública enérgica que no va a haber impunidad, sí. O de repudio, de reclamo. Ha estado sesionando el Congreso todos estos días por la glosa del segundo informe de gobierno, y no ha habido ningún punto en el que se diga lamentamos, condenamos, vigilaremos la investigación, urgimos a algún pronunciamiento de la gobernadora, del senador Félix Salgado Macedonio, que es un hombre muy influyente en Guerrero, de los partidos políticos, un silencio grandísimo, Denise, y eso es todavía
muy
más
inquietante.
Más preocupante.
Sí, sí, sí,
bueno, sigue un desprecio por el trabajo de los reporteros. Acá la gobernadora sale todos los días, va a colonias, va, pero sale sola, ni siquiera con un pool de prensa, y nos tenemos que contentar con los boletines. Lo mismo hace la alcaldesa de Acapulco. Ayer hubo una entrega masiva de enseres domésticos, colas de hasta 1,000 personas. Algunas estuvieron esperando ahí los enseres hasta 30 horas, llegaron a las 7 de la mañana del sábado y se los entregaron a la 1 de la tarde del domingo. Allí durmieron,
preguntamos de la mecánica a los soldados, dijeron nosotros no podemos dar información, solo los servidores de la nación.
Mira.
Nos acercamos con el coordinador de los servidores de la nación y no tengo autorizado dar esa información, algo tan elemental.
Sí. ¿Cómo van a distribuir eso para que la gente no esté 30 horas esperándolo?
Claro, y se entere por el Facebook, ¿no?
Ya.
Y eso es un desprecio así, y los reporteros que hicieron un pronunciamiento después de este ataque hicieron este señalamiento en el documento de que hay una estigmatización desde los más altos niveles del poder contra el trabajo de los periodistas, y eso hace que los agresores se sientan con el
Sí, se empoderen.
Su acción va a quedar impune.
Bueno,
¿no?
Y desde
que van a...
Sí, sí. Y además, fíjate, matan periodistas, hacen todo eso y no hay una sola voz que se levante, pues por supuesto, digamos, ya tomaron la medida de que esto se puede y de que simplemente acallas voces, te conviene acallarlas. Y en fin, Guerrero, en medio de todo, no había sido un estado en el cual hubiera un silencio o se hubiera puesto ya una especie de silencio absoluto a lo que ocurre, como es en otras partes.
Sí, en fin. Nos ponen en una disyuntiva insostenible.
Sí, lo entiendo, ¿no? O sea, lo entiendo perfectamente.
Informar y poner en riesgo la integridad de los reporteros o callar, ¿no?
Sí. Bueno, pues te agradezco mucho. Vamos a ver cómo sigue eso. Gracias.
Sí, buenas tardes.
Gracias. Y está con nosotros hoy Jorge Cepeda Patterson, analista político, con un comentario sobre el panorama político electoral. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. ¿Cómo has visto todo?
Muy movidito, con el tema de Samuel García y el Movimiento Ciudadano. Yo creo que lo has descrito muy bien con tus invitados a lo largo de este noticiero. Claramente es un round que finalmente acaba ganando, en este caso la oposición a López Obrador, que era en realidad lo que estaba en juego. Pero yo quisiera poner sobre la mesa cuatro implicaciones políticas, una más grave que la otra, que deja atrás todo este afer de Samuel García, Denise. Por un lado, el hecho de que el Movimiento Ciudadano intentó presentarse como la tercera vía, como una tercera fuerza política, pero el hecho es que a sus dos principales esperanzas, Marcelo Ebrard y Samuel García, para ser el candidato presidencial, pues al final fueron frustradas por otras fuerzas políticas. Es conocido que López Obrador se convirtió en el gran impulsor de la candidatura de Samuel García, con intención de que este dividiera el voto de la oposición, en particular entre jóvenes y clases medias. Pero las dirigencias nacionales del PRI y del PAN, la oposición, justamente empujaron en dirección contraria, haciendo imposible esta candidatura. Y sí, sabemos que hay un encono entre Samuel y su congreso local, que tiene vida propia, pero fue la presión de los grandes intereses nacionales el telón de fondo de esta batalla. Y ahora MC podría enfrentar su peor pesadilla, porque si bien la candidatura propia era conveniente, nada lo perjudicaría más que un resultado raquítico que lo deje en evidencia.
Sin duda.
Necesitaba a Marcelo o a Samuel García para cosechar los votos. Ahora tiene semanas para encontrar a alguien que le permita superar al menos el modesto 5 o 6% que le da simplemente el membrete, ¿no? Otra consecuencia todavía más grave es la inmadurez de la clase política, del conflicto, que muestra el conflicto este en la división de poderes de Nuevo León. Nuestra clase política parece todavía muy refractaria a la negociación entre pares. El presidencialismo de nuestro sistema político es replicado, como vemos, en igual o mayor verticalidad en las entidades. Los gobernadores mandan, no parlamentan, los diputados bloquean o chantajean. Y dijo Denise que el tema es importante porque la división de poderes es un instrumento democrático que permite la gobernación consensuada, la rendición de cuentas, pero con la inmadurez política de nuestros dirigentes, se convierte en algo que incluso puede paralizar esta gobernanza, como lo estamos viendo en Nuevo León. Cuando las partes están más interesadas en apoyar la imagen del otro que cogobernar, se convierte en cambio en arma de dos filos, pues, ¿no? No digo que debamos evitarlo, y hablo ya casi de la elección federal que viene, la posibilidad de una división de poderes, pero sí tendríamos que asegurarnos que la clase política se haga responsable y madura y que ponga por encima el interés de la sociedad de la ganancia partidista.
Ahora, fíjate, va un poco en el sentido, perdón Jorge, de lo que, y espero luego poder platicar con Mauricio Merino, y dice a la mala, que dice que lo bajaron a la mala, pero también me quedo con la pregunta de si ante una circunstancia en donde se están jugando todo, o sea, esa es la palabra, eso es lo que yo creo que entre la soberbia y la ingenuidad de Samuel García, de verdad creía que le iban a dejar, insisto, aunque una tradición política efectivamente condujera la idea de que pues se deja como interino a alguien cercano al gobernador o de su mismo partido, que no iban a utilizar todos los recursos en sus manos, PAN y PRI, cuando se jugaban su supervivencia a nivel nacional, porque si Samuel hacía una campaña competitiva iba a ser en detrimento de Xóchitl.
En efecto, yo creo que dijiste tú, el adjetivo es la ingenuidad de Samuel, ¿no? Porque nunca recurrió a la posibilidad de negociar localmente con sus propios legisladores y dejó todo el espacio para que la dirigencia nacional del PRI y el PAN al final terminaran por frustrar.
Tenemos que ir a pausa.
¿No?
A ver, déjame ir una pausa y regreso contigo para que terminemos tu opinión. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Jorge Cepeda. Jorge, cuéntanos, nos estabas haciendo el análisis.
Sí, decía que lo de Samuel García y lo que acaba de pasar en Nuevo León, entre otras cosas, revela o ilustra que nuestra clase política no está a la altura de una nueva situación democrática que estamos viviendo, que es la división de poderes. Ellos siguen operando, y Samuel García sí lo hizo, en esta diferencia de poderes, con la intención de poner de rodillas al otro, en lugar de introducirnos en una vida parlamentaria donde tengamos que gobernar, pues. Y esto acaba en la parálisis. Y luego ya la preocupación concreta de este personaje, Denise, parecería si es el nuevo prototipo, el de la celebridad despolitizada que hace uso de la frivolidad y el desparpajo casi como una virtud mediática y electoral, ¿no? Parecería que basta con tener una imagen de cool, de exitoso, ser la envidia de las nuevas generaciones que están hartas de la política, para entonces tener un discurso exitoso. Si este es el prototipo, sí tendríamos que comenzar a preocuparnos, ¿no? Y finalmente, lo que decía al principio Denise, bueno, y entre paréntesis, Nuevo León ha sido siempre, por muchas razones, meritorias, la envidia o el modelo en términos de desarrollo económico, tecnológico, educativo, pero francamente en materia de elección de política, sí deja una seria reflexión. Llevamos dos gobernadores, el Bronco y ahora Samuel García, que difícilmente son un ejemplo muchísimo menos proyectable para una presidencia del país, ¿no? Y termino que sí deja a Movimiento Ciudadano una coyuntura muy difícil, primero porque va a ser complicado demostrar que es una tercera fuerza política en una candidatura propia, que se entiende, pero que le va a costar trabajo encontrar ahora a un candidato merecedor de los votos que necesita para ser viable, para ser creíble esta pretensión de tercera fuerza política. El hecho es que las dos dominantes le tumbaron a sus dos esperanzas, a sus dos candidatos iniciales, ¿no?
Sí, sí, es cierto.
Y por lo demás, creo que no podía pasar otra cosa que el regreso de Samuel García, lo cual, fíjate, revela muy claramente quién es la cuna que ve, que mece la cuna, en el sentido de que probablemente el Congreso local podría haber insistido en hacer válida la licencia e impedir que regresara, pero para la dirigencia nacional del PRI y el PAN, ellos sí les importaba que Samuel se reintegrara a la gubernatura, porque de haber concretado esa licencia, lo dijo incluso hoy López Obrador en la mañanera, podía mantenerse como candidato de MC para la presidencia. Entonces estaba cantado que sí, tarde o temprano iba a regresar a la gubernatura, por indicaciones o por instrucciones de la dirigencia nacional del PRI y del PAN.
Interesante. Sí, o sea, es claro que la oposición prefirió tenerlo de gobernador, no de candidato, y también es claro que Samuel, ante el temor de que le quitaran el estado o de que le nombraran fiscales y demás, decidió regresar. Entonces, sí creo que el gran perdedor es Movimiento Ciudadano, es un partido que se queda, como tú dices, sin los dos candidatos, ni Marcelo Ebrard, ni Samuel, y tampoco es que... Sí, y tampoco es que sea tan fácil sacar un candidato que te empiece a dar los resultados que te estaba dando este, ¿no?
Sí, porque el peor escenario es que queden evidenciados en su debilidad, y entonces sí, francamente habría sido mejor haber ido en alianza con alguno otro, ¿no? Bueno. Es un round que de alguna manera pierde López Obrador con la insistencia de que Samuel García fuera el tercer pasajero en esta contienda electoral. Tiene mucho margen todavía, pero digamos el round sí lo ha perdido.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Buena tarde, hasta luego.
Gracias, Jorge Cepeda, con esto. Y vamos a escuchar, ya le habíamos hablado de esto, Olivia,
sí.
Pero creo que vale la pena escuchar, me río porque no lo puedo creer. Vamos a escuchar las declaraciones que hizo el gobernador de Sinaloa este fin de semana. Adelante. A ver, tenemos las declaraciones.
Ya está, Andrés.
Adelante,
por fortuna,
favor.
Tenemos controlado el tema de las adicciones, que eso está más feo, mucho más que tener a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual. Muchas familias sienten que los castigó Dios porque le nació una hija o un hijo homosexual. No, su naturaleza, a esos quiéranlos y compréndanlos. Es más feo la adicción que tener a un hijo con una discapacidad que no la podamos atender, o que tengan alguna otra, como lo he comentado. ¿Por qué? Porque no soy homofóbico. Les pido que no lo sean. No aborrezcan a las personas homosexuales. La diversidad es parte de nuestra humanidad.
Bueno, pues ahí está. Es que es increíble.
Es increíble.
Está
con nosotros.
Sí, la verdad. Genaro, ¿cómo estás? Genaro Lozano.
Hola, Denise.
¿Cómo lo ves? Digo, oyéndolo completo, diría yo, es menos peor que oyendo solo la frase.
Sí, no, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo.
Sí, es menos peor.
Es menos peor, pero sigue estando muy mal.
Sí.
Digamos que el mensaje en redes sociales, primero, como había salido hace una semana, solamente tomaban el segmento en donde el gobernador pues compara la homosexualidad con un consumo problemático de drogas y con una persona que con alguna discapacidad, ¿no? Entonces, si escuchamos solo esa parte del mensaje, pues suena terrible, suena como cómo alguien puede tener este tipo de comentarios con respecto a tres personas que a lo mejor incluso puede ser la misma persona, o sea, puede ser gay, tener un problema de consumo problemático y con una discapacidad. Entonces, imagínate con lo que pensaría el gobernador, digamos, si escuchamos
pues
solamente
sí, es
esa
feo.
Parte de
es
la declaración. Pero ya completa en ir, pues, con matices, digamos, ¿no? Como que siento que él mismo se da cuenta del error en el que está cayendo, quiere salir de él, reafirma que no es homofóbico y hasta pide el respeto a la diversidad y demás, ¿no? El problema es que pues ahí está ya en la declaración. Creo que las activistas del estado, sobre todo el Sinaloa Incluyente, que me parece que es la organización más grande del estado, pues está pidiendo ya una disculpa pública del gobernador, talleres de sensibilización, digamos, en temas de no discriminación para funcionarias y funcionarios del estado, entre otras cosas. Pero creo que lo que más revela estos dichos de Denise es la desaparición absoluta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de la narrativa.
Mira,
del
claro.
Debate nacional, del CONAPRED, ¿no? Porque
tienes razón.
Es justo la institución que es la que tendría que estar reaccionando a esto, y pues no ha hecho más que poner un tímido speech y pues básicamente ha estado desaparecida
a lo largo de este sexenio, ¿no? Creo que la queja, el reclamo de los activismos va más en ese sentido, sobre todo en un estado que ya tiene matrimonio igualitario, que tiene identidad de género, que está discutiendo también los temas de terapias de conversión, porque también ya tienen terapias de conversión, tengo que revisar ese dato, pero digamos que un estado donde se han avanzado en, gracias a los activismos y alianzas en partidos, pues estos temas, y pues un error, digamos, de fraseo del gobernador, pues ahora trae estas reacciones, ¿no?
Bueno, pues te agradezco, Genaro, este comentario, valía la pena hacerlo. Sí se ve claramente que él trata de rectificar.
Pero se enreda, ¿no?
En el fondo también, fíjate eso, dice, les pido que no lo sean, no aborrezcan a las personas homosexuales.
Sí.
Y bueno, pues, en fin, ahí es el tono. Y sobre todo, pues creo que este tema de un hijo con discapacidad, un homosexual, es más feo un hijo con adicciones. En todo caso, aquello todo es horrible, básicamente, en sus términos, es como lo sufren las familias. En fin, realmente vaya brete en el que se metió, y en estos casos, como siempre decimos, es muy revelador de lo que piensa, de cómo lo siente, y como también efectivamente muchas familias lo viven, pero pues uno esperaría de una autoridad otro tipo de mensaje. Pero bueno, te agradezco, Genaro,
completamente
gracias.
Completamente de acuerdo. Gracias a ti, Denise, un abrazote.
Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir, no sé si ya tengamos, ojalá, a David Faitelson. Pues sería
tengo lo que está pasando en el Tribunal Electoral, si quieres te lo doy rápido.
Dámelo, porque está impresionante.
Bueno, es un asunto que va a crecer y que no sabemos a dónde va a llegar, pero hoy rindió su informe el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, y lo que se está comentando mucho ahorita en redes sociales es que no acudieron 3 integrantes de la Sala Superior, y coincide con que se fueron a desayunar los 3 que no asistieron y difundieron la foto de los 3 juntos desayunando.
Sí, de aquí te dicen nosotros.
Sí, exactamente. Entonces, mira, ya hay comentarios de que esto es un golpazo político al presidente del tribunal. Los que faltaron son Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes. Lo dejaron solos, bueno, en su forma de actividades. Solo llegó Yanine Otálora. Y aparte, este plantón pues es ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ahí rinde su informe el magistrado presidente del tribunal.
Bueno, mañana lo platicamos. Sí. Para que nos digan exactamente cómo lo entienden. Nosotros ahorita ya nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludo con mucho gusto. Pues tenemos listas las semifinales del fútbol mexicano. Una sorpresa mayúscula, diría yo, que el San Luis, un equipo pues que tuvo un muy buen torneo, que tú sabes muy bien que pertenece al grupo del Atlético de Madrid, y hizo un plan muy interesante, que fíjate lo que son las cosas. Ese plan, o lo que hizo el Atlético de San Luis, le permitió al América encontrar un buen entrenador como el brasileño Jardine, y le permite al San Luis provocar una sorpresa mayúscula, eliminando al Monterrey, al poderoso equipo de Rayados, y está en la semifinal del fútbol mexicano para jugar contra el América. Obviamente el América es gran favorito, pero ahí queda lo que ha hecho el conjunto del San Luis. Y del otro lado tenemos un duelo muy interesante entre dos equipos que representan universidades, la Universidad de México, los Pumas, que le ganaron de manera rotunda, contundente a Chivas.
Sí.
¿Qué trabajo de Mohamed, el entrenador? La realidad es que ha hecho muy buen trabajo con estos Pumas. Y bueno, Tigres, que ayer encontraron en Guiñac otra vez un jugador determinante en liguilla, un jugador realmente que marca diferencia en esta zona del torneo, un golazo de Nico Ibáñez, por cierto, una chilena preciosa, hermosa, y Tigres desapareció al Puebla 3-0, así que Tigres y Pumas van a jugar una semifinal muy, pero muy interesante. Tigres es ligeramente favorito, pero nadie descarta que los Pumas puedan hacer algo y pasar a la final del fútbol mexicano. Se juegan miércoles y sábado San Luis y América, y el jueves y domingo juegan Pumas y Tigres. En la NFL, Denise, el esperado partido entre los gigantes, los 49 de San Francisco y
paliza.
El equipo de las Águilas de Filadelfia terminó en una paliza, terminó solamente de un lado. Una gran actuación de Brock Purdy, el mariscal de campo del equipo de los 49 lanzó para 314 yardas con 4 touchdowns. Tuvo en el receptor Divo Samuel a su mejor aliado. Y bueno, el equipo de San Francisco se convierte en el mejor de la sí.
Me tengo que despedir. Gracias, David. Lo platicamos mañana. Nosotros nos despedimos, Olivia. Que pasen adiós, una excelente Denise. Tarde. Quédense aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.